Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Han pasado 45 años desde que la primera formación de Los Rebeldes, que seguro que más de un oyente se acuerda de ellos, grabaran uno de los trabajos que fue más aclamados por el público y por la crítica y que les puso en ese momento en la cima del pop rock nacional, ¿verdad? Os acordaréis, ese trío formado por Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moi Soraya, con un directo impresionante que dejaba sin respiración a todos los asistentes. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de volver a verlos ahora con un nuevo título que se llama Rebelde 79, para diferenciarles de esa formación original, y van a estar este mismo sábado, 31 de enero, viernes, perdón, 31 de enero, en la Sala Portacaeli con canciones como esta. Y es que están de gira por toda España en este 2025 con ese gran espectáculo Rock and Roll y un nuevo disco Al Este del Edén para celebrar esos 45 años desde su creación. Y tenemos hoy con nosotros a Carlos Segarra. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, amigos. Bueno, os agradezco que pongáis a mi amigo Loquillo, pero eso no son Rebeldes 79, eso es Loquillo.
Nos hemos equivocado de canción para presentar a los
es
Rebeldes.
Igual, es de la quinta, y sí, además creo que nosotros tres hacíamos de músicos, porque en ese entonces no existían casi ni los intocables de Loquillo.
Madre
pero bueno,
mía.
Como dato histórico, ha estado muy bien.
Ha estado muy bien, perdónanos, Carlos. Ahora pondremos una canción de los Rebeldes, por supuesto, porque venís a Valladolid, como decimos, este viernes 31 de enero, a la Sala Portacaeli para hacer celebrar esos 45 años desde vuestra creación y para seguir rock and rolleando, ¿verdad? Y disfrutando de este género que tanto gusta, que sigue gustando y que la gente siga aclamando a los Rebeldes, ahora Rebeldes 79, allá por donde vais.
Bueno, te cuento, eso fue una idea del contrabajista Aurelio Morata, que es parte del trío fundador. Entonces, como los Rebeldes, como grupo que seguimos, por suerte, con mucho éxito en la carretera, se le ocurrió, dentro de los fastos, pues hacer un disco, un poco en la onda que se hizo en una época de medio de los 80, que se puso de moda hacer mini LPs, discos de solo 5 canciones, con canciones muy muy comprimidas, por decirlo de alguna manera. Los vinimos arriba, han sido 8 temas propios, que son los que van en el vinilo, más 6 versiones que van en el CD. Y entonces, debido al éxito... Ah, porque os cuento una cosa.
Dime.
Dentro de los conciertos de los Rebeldes, los actuales,
¿sí?
Se nos ocurrió hacer un pequeño concierto dentro de las 2 horas de show, de salir los 3 originales, hacer 20 minutos, y a la gente le sabía poco, ¿no? Entonces hemos aprovechado la salida del disco.
Qué
y
bueno.
Digamos, antes de que empiece la primavera, porque en mayo volvemos los Rebeldes actuales a la carretera, pues hacer una gira edición limitada con el trío original, más a veces invitados, como suele venir o Dani del saxo, o Vitani Pérez al saxo también, depende de la ocasión, porque son invitados, sí, dependemos de sus compromisos, y la verdad es que estamos sorprendidos por la reacción del público, ¿no? Teniendo en cuenta que se tocamos solo canciones del año 79 de nuestra fundación hasta el año 85, que Aurelio se marcha para formar a Aurelio y los Vagabundos.
Ajá.
O sea que, digamos que los fans de la primera época de los Rebeldes, pues ahora como Rebeldes 79, en esa pequeña mini gira, como diría, cine limitada, pues están disfrutando de canciones que los Rebeldes actuales pues ya no podemos meter en el repertorio, porque tenemos que tocar, lógicamente, éxitos como Mediterráneo, Bajo la Luz de la Luna, Mezcalina, Español Nueva York, que se hicieron después de marchar a Aurelio del trío original.
Claro. Madre mía. Claro, tienes que poner siempre la mente bien en esa gira específica y en versión pequeñita, como nos estás explicando, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Yo creo que todos los vallisoletanos, que para vosotros, ¿qué significa venir a Valladolid a presentarnos todo lo que nos estás contando, Carlos?
Pues mira, la verdad es que de los primeros recuerdos y conciertos que tenemos Rebeldes, el tío original, fue tocar en Valladolid, en la plaza, cerca de la Plaza Mayor, en una sala de conciertos,
uh-huh.
Antes de arreglar todo lo que es los soportales, los arcos, y luego, por ejemplo, la última vez que estuvimos los Rebeldes actuales, creo que fue allí por el 89-90, en la Plaza Mayor, lloviendo y el público en paraguas aguantando.
Qué bonito.
O sea, y otra cosa, la Portacaeli, que es la tercera vez que estoy,
¿sí?
Estuve en el formato, que yo tengo grupos aparte de versión, como Rock and Roll Club estuve, con Segarra en Blues, y ahora venimos este Rebeldes 79, es una sala que me encanta como suena, los dueños son encantadores, creen en la música, y bueno, como decía, Pucela es muy rockera, mucho más
sí.
rockera que la gente se cree fuera de vuestras provincias.
¿Sí?
Y doy fe de ello, tenéis los Pingüinos, grupos como los Bumpers, que era un grupo de rock and roll vallesoletano, pucelano ellos, y yo me siento como en casa en Pucela.
La verdad es que aquí yo creo que se te recibe con esos brazos abiertos, porque es verdad que el rock and roll gusta, hay muchísima afición, sabemos y conocemos y bueno, yo creo que perfectamente sabemos distinguir a ese rock and rollero de verdad, pero vosotros también tenéis una mezcla perfecta con el swing, con el soul, que lo juntáis todo y hacéis esa magia con vuestra música, que es lo que estáis ahora mismo ofreciendo en cada uno de vuestros conciertos, que decía yo, dejabais siempre y seguís dejando a todo el público sin respiración. Eso lo seguís viendo y lo seguís palpando, Carlos.
Bueno, te puedo decir que se hizo en Valencia la primera actuación de la gira,
sí. Fue
todo sold out, fue un viernes y tuvimos que pedir el día siguiente, pero ya estaba comprometida para la actuación y tuvimos que tocar a las 7 de la tarde y se volvió a llenar. Y como me decías, tú apuntabas, tocamos más hora y media larga y la gente dice, ¿habéis tocado muy poco rato? Que no, se les hace corto, que es diferente.
Qué bueno, la verdad es que tiene que ser muy bonito volver a revivir todos esos años de historia, ¿no? 45, que decía yo, nada más y nada menos. Que ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has vivido esa evolución? Carlos, ¿cómo has sentido esa trayectoria que para mucha gente se le ha quedado corto incluso en ese resumen que hacéis en los escenarios?
Bueno, ten en cuenta también que parte del repertorio que vamos a hacer de los primeros discos de Rebeldes, como 79 en esta ocasión, se siguen tocando a día de hoy con los Rebeldes actuales.
Ajá.
O sea, no todo, por ejemplo, del primer disco, pues a lo mejor tocamos una canción en directo, dos. De esos rock and roll a lo mejor se tocan dos o tres, ¿no? Y así. En cambio, ahora, al estar comprimido en la fecha, digamos, en la época que estuvimos los tres juntos, vamos a cargar las tintas en nuestro primer, segundo y tercer disco, más este nuevo, al este del Edén. Con lo cual, hay gente que te pide canciones poco conocidas de esa época, que ahora en ese formato sí las vamos a tocar. Porque ya te digo, tocamos solo del 79, y lo que se grabó del 79 al 85, más este nuevo trabajo al este del evento.
Y para ti, ¿cómo ha sido, como digo, la evolución? ¿Cómo has vivido estos 45 años siempre con la música, con un grupo o con otro? Pero para ti, ¿qué significa los Rebeldes? ¿Para ti qué significa el rock and roll? ¿Para ti qué significa la música, Carlos?
Bueno, la música lo es todo. Yo, mi abuelo ya era músico, cantaba jazz, foxtrot en los años 30-40, tengo discos de piedra de él, de 68 revoluciones, y digamos que al principio este tío, pues como músicos, no solo porque la música nos gustaba, sino como reivindicativos, y tiramos más al rhythm and blues puro, al rock and roll más estricto, entre comillas, al rock and roll más estricto, y con el tiempo pues hemos incorporado, como bien has dicho, pues música swing, jazz, soul, surf, boleros, hasta música un poco bolera mezclada con el blues, que queda muy bien. Y claro, eso enriquece mucho, porque ten en cuenta que a veces, según como lo mismo, el rock and roll es como la sevillana, son tres acordes. O sea, llega un momento que para no autoplagiarte tienes que abrir abanico dentro de la música que te gusta, ¿no? Dentro de la música que tú escuchas, ¿no? Uh-huh. Tampoco se trata de un músico que haga jazz el día siguiente hacer reggaetón diciendo que ha evolucionado, diciendo ha cambiado de palo directamente. Eso no es evolucionar, eso es irte a la guerra.
Sí. Pero vosotros también me gusta cómo vais desde esa tradición también a lo más moderno, y me refiero, y te explico. Con Siempre Vivos, por ejemplo, hacéis ese alegato a favor del vinilo, porque pensáis que es una de las mejores maneras de escuchar la música, que tiene esa magia, pero luego, por ejemplo, con ese Cadillac 79 habéis utilizado el vídeo con inteligencia artificial, o sea que tocáis el palo de donde siempre se escucha la música, donde se debería de escuchar en ese vinilo maravilloso, y luego os vais a la inteligencia artificial y la utilizáis para hacer un vídeo, o sea que tenéis ahí siempre también bueno, pues esa doble vertiente, ¿no? De saber de dónde venís, pero no perder la esencia de las modernidades y utilizarlas para vosotros.
Vamos a ver, todo lo que se inventa cuando salió el CD no acabó con la música. Ni la inteligencia artificial va a acabar con la gente que hace videoclips, ni los directores de cine. Bueno, espero que no, ¿no? Ni va a acabar con los locutores de radio, ni con los cantantes, porque hoy en día, igual todavía no, pero no quedará mucho a que casi se pueda suplir una voz, ¿no? De hecho, ya se están haciendo experimentos. Entonces, simplemente son. Ya se hace. Entonces son herramientas. Las herramientas están para utilizarlas. Entonces nosotros podemos utilizar un formato de CD o, como en este caso, la edición en vinilo, porque te digo una cosa, ya que la gente tiene la gentileza de comprarse un formato físico que es más bonito, envuélveselo bien. Dáselo bonito, que se lea todo. Una portada hecha por Tony Marmota, bajista de La Frontera, gran amigo nuestro y gran pintor y diseñador, ¿no? Entonces ya te digo, todo son, es como puedes sumar de cabeza que has estudiado o puedes utilizar una calculadora según te convenga. Pues la inteligencia artificial es una herramienta creada por el hombre en manos del hombre, y bien usada es positiva.
Por supuesto que sí. Pues vamos a disfrutar.
Un martillo, lo puedes utilizar para cascar nueces o darle al vecino. Cascar nueces.
Pues vamos a utilizaros con toda vuestra esencia, con todo lo que hacéis y con lo que también habéis sabido hacer a lo largo de estos 45 años en la Sala Portacaeli este 31 de enero. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado.
A vosotros.
Y enhorabuena, un beso muy fuerte.
Nos vemos este viernes. Queda mucha rueda por quemar. Tú
Vamos a seguir hablando de cultura, no de música esta vez, sino de una exposición maravillosa que vamos a poder disfrutar hasta el domingo 2 de febrero, así que vamos a darnos prisa porque la sala de exposiciones de la Casa Revilla está todavía el Salón del Otoño 2024, con 23 obras originales y todas muestras de ese talento local que tenemos en Valladolid. Vamos a saludar ya a la presidenta de la Unión de Artistas Vallisoletanos, que es la que nos va a comentar esta exposición. Elena, muy buenos días. Helen.
Hola.
Un placer saludarte, Helen, para hablar, como digo, de esta exposición de Salón de Otoño 2024, donde podemos ver esas 23 piezas originales con diversas técnicas que han hecho, bueno, pues muchos jóvenes vallisoletanos que tienen ese talento, que son artistas y que se está pudiendo ver, como decimos, hasta el 2 de febrero. ¿Qué tal ha ido hasta ahora esta exposición? ¿Helen? No tenemos bien esa conexión con Helen. Vamos a ver si nos puede explicar perfectamente, oye, pues cómo se está canalizando a través de esa asociación de artistas todo este talento que reúne, como decimos, 23 piezas en esta sala de exposiciones de la Casa Revilla y que hasta el domingo 2 de febrero vamos a poder disfrutar. Vamos a ver, entre ellas, por ejemplo, la obra ganadora de este año, Amelia, de Lian Ruiz, y también el segundo premio de ese concurso maravilloso que convoca cada año la Unión, y que sus ganadores pues los podemos ver ahora ya expuestos en esa Casa Revilla. Y es que en Valladolid tenemos muchísimo talento con, bueno, artistas que utilizan técnicas desde el óleo, la acuarela o incluso también el alcohol ink, que es una técnica que yo desconozco y que me gustaría que Helen nos contase enseguida para poder disfrutar de esta exposición, como decimos, que tenemos la oportunidad de ver hasta el próximo 2 de febrero en esa sala de exposiciones de la Casa Revilla, bien céntrica, donde muchísimos vallisoletanos seguro ya han podido disfrutar de esas piezas originales, de esa muestra de talento, como digo, que se está exhibiendo hasta el 2 de febrero. Vamos a ver si conseguimos esa nueva conexión con Helen y enseguida podemos volver a hablar de esta exposición.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023. Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Hemos recuperado esta conexión con Helen, la presidenta de la Unión de Artistas Vallisoletana, que queremos saber qué tal está yendo esa exposición y sobre todo que vamos a poder disfrutar hasta el 2 de febrero. Helen, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora te escuchamos perfectamente.
Vale.
Cuéntanos, bueno. Helen, ¿cómo está yendo esta exposición, el Salón de Otoño del 2024, y qué podemos ver en ella?
Pues mira, nos consta que está teniendo muchísimo éxito, muchísimas visitas. Es verdad que está en un lugar histórico, idóneo para la puesta en escena de las y claro, de hecho,
Helen, te estamos perdiendo otra vez. No sé si te puedes mover un poco porque yo creo que tienes poca cobertura y no estamos pudiendo escuchar perfectamente esta explicación que queremos conocer. A ver si ahora conseguimos.
Ahora, no te muevas. No, me he salido a la calle, ya no, espero que aquí haya.
Fenomenal.
Bueno, pues lo que decía, que sí que nos consta que está teniendo muchísimas visitas y bueno, allí se pueden ver, como has dicho, 23 obras. Lo bueno de esta exposición, de esta muestra, precisamente es que cada obra es de un artista diferente, con lo cual, bueno, pues el visitante va a encontrar muchísimas
variedad,
técnicas,
claro
tanto en técnica como, bueno, pues en temática, y bueno, pues sí que es verdad que yo creo que nadie va a salir indiferente porque algo le va a gustar fijo,
claro,
entre
sí.
Todo lo que hay, al ser de diferentes artistas.
Hablaba yo, Helen, de que hay diferentes técnicas, y hay una que me ha llamado la atención, porque bueno, todos conocemos o podemos imaginarnos cómo puede ser una obra pintada al óleo, la acuarela, pero ¿qué es el alcohol ink?
Pues mira, el alcoholín, la verdad es que eso lo tendría que explicar Eloisa, que es la que lo ha hecho. No es una técnica que yo conozca. Sí que es verdad que creo que es, no sé si con alcoholes o algo que, bueno, pues que ella va
mezclando,
no sé, haciendo, sí, no lo sé, sí, cómo lo hace. La verdad es que no me puedo meter yo en una cosa que no es lo mío. No os puedo decir más.
Ajá. Ellen, decía yo que eras la presidenta de esta Unión de Artistas Vallisoletana, sí. que hay muchísimo talento, que lo mostráis cada año, incluso con ese certamen, ¿verdad? Que estamos viendo también esas obras ganadoras en esta exposición. ¿Somos conscientes del talento que tenemos en Valladolid y que vosotros lo englobáis en esa Unión de Artistas?
Bueno, yo creo que no, que todavía falta mucho que hacer, mucho que la gente sepa valorar, ¿no?, lo que hay en nuestra ciudad. Y bueno, para eso nosotros nos esforzamos en que por lo menos se muestre al público. Luego ya es el público el que tiene que ir a las exposiciones y comprobar y valorar, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay mucho arte en nuestra ciudad.
Pues tenemos que ir a comprobarlo, como dice Helen, hasta el 2 de febrero en esa Casa Revilla tenemos la oportunidad de visitar ese Salón de Otoño 2024 para que nos sorprenda a todos todo lo que han hecho nuestros 23 artistas vallisoletanos. Helen, muchísimas gracias, un beso,
claro,
muy fuerte.
Sí. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Al servicio de Valladolid.
Seguro que todos sabemos ya el nombre de esta borrasca que ha hecho que se nos vuele muchas veces la ropa por el tendedero, que nos cueste andar o que se hayan dado la vuelta a millones de paraguas que hemos visto estos días por la calle. Herminia es el nombre de esa borrasca que sigue teniendo en aviso a media España y mantiene incluso nieve en todo Castilla y León, menos aquí en Valladolid. Ya sabéis que nos libramos. Pero es que es verdad que durante estos días la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León pues, ha tenido más de 230 llamadas que han informado de todo lo que ha sucedido con esta meteorología adversa, vamos a decir así, que hemos tenido a lo largo de estos días. El servicio de emergencias en total ha atendido 128 incidentes desde que el pasado sábado pues, se declarara esta alerta por fuertes vientos también aquí en Valladolid. En total aquí en nuestra ciudad creo que han sido 14 los avisos relacionados con estas emergencias, que pues sobre todo ha habido pues caída de objetos en la vía pública, obstáculos en la calzada, pero queremos saber mucho más y sobre todo queremos saber cómo los bomberos de nuestra ciudad se preparan para estos avisos que les llegan desde la Agencia Estatal de Meteorología y que sé que actúan rápidamente para intentar evitar todo este tipo de incidentes que les estoy comentando. Así que vamos a saludar ya a Javier Reynoso. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Un placer, como siempre, saludarte, Javier, el jefe de los bomberos de Valladolid, para que nos expliques y nos cuentes a todos los oyentes, oye, ¿de qué manera os preparáis los bomberos cuando de repente desde la EMET saltan estos avisos, estas alertas que tenemos naranjas o amarillas por nuestra comunidad, que nos avisan ya de que va a haber fuertes vientos y que sabéis que eso va a provocar seguro algún incidente?
Bueno, pues en principio lo que hacemos, como bien apuntas, es estar comunicados con AEMET directamente. Desde la Agencia de Meteorología nos envían todos los avisos naranjas, amarillos, incluso cuando no hay una repercusión directa en nuestra ciudad, porque se envían para toda Castilla y León. Entonces podemos estar prevenidos con cierta antelación. También es cierto que la EMET nos habla de probabilidades. Nunca tienes la certeza absoluta de que un fenómeno meteorológico adverso se va a desarrollar hasta que realmente empieza, aunque sí que es cierto que cada vez son más precisos los modelos matemáticos que utilizan. Uh-huh. Entonces nosotros, una vez que recibimos este aviso, pues lo pasamos al resto de servicios del ayuntamiento que pueden tener vinculación con estas cuestiones, pues el servicio de limpieza, parques y jardines, policía municipal, etcétera, para que ellos también estén prevenidos. Y por la parte que a nosotros nos toca, pues revisamos, eso sí, pues todos los materiales que normalmente nosotros utilizamos en este tipo de avisos, pues vehículos de altura, material de altura, material de ese escombro de saneamiento, etcétera, pues lo hacemos habitualmente incluso cuando no hay este tipo de avisos, pero con mayor motivo pues tener la certeza de que todo va a funcionar correctamente.
Uh-huh. ¿Y qué avisos son los más frecuentes cuando tenemos este tipo de meteorología adversa? Decía yo que se caían cascotes, que había obstáculos por la vía, ¿esos suelen ser las salidas más frecuentes?
Sí, exactamente, pues árboles, mobiliario urbano, etcétera, que pues tienen algún tipo de de problema, pues árboles que están enfermos o que tienen algún tipo de ramaje problemático, pues en estos momentos es cuando da más la cara y pueden caerse, claro, pueden romperse y pueden generar algún peligro, ¿no? Uh-huh. Y luego dentro de los propios edificios, pues también lo mismo. Aquellas construcciones que tienen un mantenimiento más deficiente o que tienen un estado de conservación más problemático, pues son las que en días de estos pues dan la cara y surgen los problemas. También elementos de mobiliario en los propios edificios, sombrillas, toldos, cualquier tipo de elemento que está mal fijado al edificio o directamente sin fijación, pues puede salir despedido y generar un peligro.
Claro, ¿y hay algún tipo de prevención? Quiero decir, sabemos que todas estas instalaciones que nos estás hablando, Javier, o incluso esos árboles a lo mejor que se ven más envejecidos pueden causar problemas. No sé si hay a lo mejor un aviso para esa tala de árboles o a lo mejor a la hostelería o a alguna comunidad de vecinos de decir, oye, va a pasar esto, vamos a ver si conseguimos fijarlo de alguna otra manera o algún otro punto para no tener problemas, o esa información de prevención no existe.
Sí, bueno, lo que te comentaba al principio, nosotros al servicio de parques y jardines sí que lo avisamos, y al servicio de limpieza también, los contenedores si no están, si están en la vía pública en superficie y no tienen peso suficiente, también pueden salir corriendo con el claro. viento, vallados, etcétera. Pues todo eso se intenta arriostrar, se intenta sujetar de la mejor manera posible para que no genere problemas. Los árboles, me consta que el servicio de jardines también hace pues estudio y prospección de los que pueden ser problemáticos y realiza talas preventivas. No quita que en alguna ocasión claro. pues pueda ocurrir que si la intensidad del viento es muy grande o pues hay alguna zona que se ha revisado con un poco más de tiempo, pues puede haber también problemas en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, por la parte que al ayuntamiento le toca, esa labor la hacemos. Y luego, respecto al resto de la población, pues sí que intentamos concienciar a la gente, lo que te decía, de que todos seamos conscientes de que nuestra propia vivienda también puede generar un peligro. Si nosotros dejamos macetas, si dejamos cualquier elemento que sea susceptible de caer a la vía pública, no asegurado de forma segura, valga la redundancia, uh-huh. pues llegado el momento puedes generar un riesgo grave incluso para ti mismo, porque el que más claro. entra en tu casa eres tú mismo. O sea que si tienes una maceta, tienes un elemento, un toldo, lo que sea, que no está bien asegurado, lo mismo te cae a ti encima con más probabilidad que a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, el tener bien mantenidos los edificios y el tener bien sujetos todos los elementos susceptibles de caer, pues es seguridad para todos, para nosotros los primeros, claro.
Pues grandes consejos los que nos está dando Javier Reynoso, que siempre desde los bomberos llevan a cabo este maravilloso servicio para toda la ciudadanía, para hacernos sentir más seguros, pero luego también si hay algún problema, porque estas adversidades meteorológicas no las podemos controlar del todo, ahí están ellos para solucionarlo. Javier, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto también tenemos que seguir hablando de esa extinción de los motivos para quitar esa pensión de alimentos que tantos oyentes han reclamado y que seguimos desgranando con Jesús Asenjo. Buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
De forma mucho más detallada, ¿verdad? Nos vas a hablar de todos esos motivos.
Sí, hace unas semanas dimos unas pinceladas con Carmen. La semana pasada no, porque por motivos míos laborales no pude entrar en antena con vosotros. Pero hace dos semanas sí que estuvimos haciendo una, de alguna manera hicimos un análisis un poquito más en profundidad de estas causas de la extinción de pensión de alimentos, ¿no? Porque, bueno, ante la demanda de nuestros oyentes, pues fenomenal, vamos a por ello. Bueno, muy brevemente, simplemente por refrescar, hace dos semanas hablábamos de la causas de extinción de pensión de alimentos en cuanto a la independencia económica del beneficiario, en este caso, y por la mayoría de edad y capacidad económica. Es decir, bueno, muy brevemente, Marta, por refrescar, como he dicho antes, la independencia económica del beneficiario, es decir, del hijo, si tiene una independencia económica que le permite, bueno, pues alcanzar esa independencia para poder vivir sin necesitar, pues eso, ese complemento de la pensión de alimentos, pues bueno, sería uno de los motivos de extinción, ¿no? igualmente la mayoría de edad y de capacidad económica, es decir, aparte de ser ya mayor de edad, pues como he dicho antes, tener esa independencia, esa capacidad, bueno, pues que te permite ser autosuficiente y no necesitar de esa pensión, con lo cual lo que no podemos tener es esa pensión como una especie de, como si fuese un complemento, ¿no?, en la nómina que percibamos o lo que sea. Oye, nosotros al final tenemos una capacidad suficiente, somos mayores de edad, podemos ya estar en el mercado laboral, es decir, no estamos cursando una formación académica que bueno, pues que no nos permita, ¿no?, tener esa independencia. Bueno, hoy vamos a hablar hoy del otro de los motivos que ya salió en su momento, que es, por ejemplo, la incapacidad sobrevenida del obligado al pago. ¿Qué quiere decir? Es decir, vamos a suponer que, por ejemplo, yo estoy pasando una pensión de alimentos y por circunstancias económicas, una situación económica por circunstancias negativas, pues yo, mi poder adquisitivo disminuye de tal manera que, por ejemplo, si estoy pagando, por ejemplo, al mes 350 euros, claro, es que si yo, por ejemplo, tengo un golpe económico, si se me permite la expresión, y a lo mejor empiezo a percibir, pues no lo sé, 700 euros, 600 euros, claro, ¿cómo voy a estar yo pagando 350 euros todos los meses, Marta? Es completamente inviable, ¿no? Uh-huh. Pues ahí se puede producir o dos cosas, o bien una reducción importante, en este caso, porque date cuenta que prácticamente estoy destinando más del 50% de mis ganancias mensuales, pues que evidentemente, claro, yo tengo que vivir. O, de alguna manera, el cálculo de decir, bueno, si es que estoy pasando más de la mitad, es imposible, yo así no puedo mantenerme, ¿no? Entonces, eso conduciría o bien a una reducción, o dependiendo, claro, si el golpe económico es bastante más considerable, pues llegar incluso a plantearnos la extinción de la pensión de alimentos, porque es que ni yo mismo tengo para comer, ¿entiendes? Entonces, yo lo que no puedo es estar pasando una pensión y decir, oye, ahora es una situación que, bueno, pues que hay que acreditar y evidentemente decir, oye, es que yo no puedo mantenerme más así, ¿no? Bueno, otra de las causas es la conducta del beneficiario. Es decir, aquí el Tribunal Supremo ha considerado algunos casos que la mala conducta del beneficiario, es decir, quien recibe esa pensión de alimentos, pueda ser un motivo para extinguir la pensión. Es decir, por ejemplo, el abandono injustificado del hogar del familiar, ¿no? Es decir, bueno, pues en este caso, bueno, pues por motivos nuestro hijo se ha ido de casa, ¿no? A lo mejor está viviendo con nuestro excónyuge, está viviendo con el otro progenitor, pero de repente se ha ido de casa sin dar explicaciones. Eso es que, bueno, pues puede ser una persona independiente y a lo mejor, pues bueno, evidentemente, pues no quiere saber nada y se podrá mantener. Siempre y cuando, claro, no sepamos el paradero, no porque haya sido secuestrado o haya pasado algo, sino porque, bueno, se ha ido a tomar la decisión de irse de casa, no necesita nada más. Bueno, evidentemente, pues, si puede acreditar que una independencia económica, como volviendo al punto primero, pues ya está. Aquí es el punto más importante de la conducta del beneficiario, Marta. La conducta desagradecida, en este caso, es decir, vamos a suponer que nuestro hijo, ya mayor de edad y demás, no quiere volver a saber nada de nosotros, o sea, no quiere tener ningún contacto, no quiere nada de nosotros, ¿no? Tal. Eso puede ser un motivo, es decir, injustificado, ¿no? Un motivo injustificado de que de repente es que me retiro la palabra, no quiere saber nada de mí, yo por mucho que lo intento y es que no quiere saber nada, bueno, es que puede ser eso un motivo de extinción de alimentos. O sea, yo tengo algún caso, por ejemplo, yo lo he visto. O, claro, si ha incurrido el beneficiario, es decir, nuestro hijo, pues ha incurrido algún delito cometido contra el progenitor. Pues evidentemente pueden ser motivos porque, claro, ahí ya estamos hablando de que hemos cruzado el umbral ya de lo normal, ¿no? Que es decir, bueno, pues cometer algún delito contra el beneficiario. Y básicamente, Marta, pues estos son los motivos más principales, insisto, la independencia económica, la incapacidad del obligado al pago, es decir, que no llego para pagar, porque no tal, la conducta del beneficiario, es decir, y de nuestro hijo, y en esos supuestos que he explicado. Bueno. La semana que viene, si queréis, para terminar ya este bloque, pues bueno, brevemente pues hablaremos de cómo es ese procedimiento en el juzgado, ¿no? Bueno, pues un poco cómo se desarrolla ese procedimiento hasta que el juez pues dicta sentencia. Uh-huh. Y un poco, pues estas son estas cuestiones, que espero que a nuestros oyentes, pues bueno, les haya quedado un poco ya más claro.
Seguro
todo,
que sí.
Y ya os digo, claro, luego hay que analizar cada supuesto, ¿no? Pero bueno, básicamente estas pinceladas que damos es para que los oyentes, pues bueno, puedan tener algún caso que incurra en estos supuestos, que digan, pues oye, ¿por
sé
qué no?
Que Jesús.
Yo quiero...
Claro, nos explicó así. Perfectamente aclarado. Jesús, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta.
Buena semana.
Un beso, gracias. Igual.
Voy a daros un apunte de última hora antes de pasar a nuestro siguiente invitado, porque parece ser que el gobierno ha alcanzado un acuerdo con Junts finalmente para sacar adelante esas medidas del decreto ómnibus que fue rechazado, recordaréis, en el Congreso la semana pasada, y por el que se ha subido el bono de los transportes, por el que los pensionistas no han tenido esa subida. Bueno, pues la negociación in extremis con los independentistas catalanes, que por cierto ha obligado a retrasar esa reunión del Consejo de Ministros de este martes, parece ser que ha llegado a un acuerdo cuyo alcance va a ser explicado en la rueda de prensa que va a tener lugar después de ese gabinete. Tenemos ahora mismo que esperar a que sean aprobados realmente, pero parece ser que sí que va a haber un acuerdo y que se va a sacar adelante ese decreto ómnibus, por lo que esperemos también que si finalmente se aprueba, pues volvamos a la situación anterior a la semana pasada y esa bajada de los bonos de transporte y también de la subida de las pensiones tenga lugar. Pero eso se lo iremos contando a medida que vaya sucediendo en el tiempo. Y ahora sí vamos ya también con una gran noticia que nos hemos enterado ayer, y es que Aitor Curiel, el vallisoletano criminólogo, va a ser el que presida la Sociedad Española de Criminología. Lleva más de 3.500 casos a sus espaldas durante sus 25 años de experiencia en su trabajo como forense, y realmente es una maravilla tenerle ahora mismo al frente de esa Sociedad Española de Criminología, y para nosotros los vallisoletanos un orgullo. Así que le vamos a dar la enhorabuena. Aitor, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Enhorabuena, de verdad, por ser el nuevo presidente de esa Sociedad Española de Criminología, debido a ese cambio de la Junta Directiva de la Sociedad, que ha quedado compuesta por ti a la cabeza como presidente, pero también está Antonio Cela, que le conocemos perfectamente como vicepresidente, Paz Velasco, Nieves Andrés, Ignacio Nieto, David Rodrigo, por ejemplo. Bueno, un grupo nutrido de grandes expertos que vais a realmente también dar un giro, ¿no?, a esta Sociedad Española de Criminología, o así pretendéis, con muchas novedades. Aitor, ¿cómo recibiste esa noticia?
Bueno, pues con responsabilidad. La verdad es que tengo la suerte, como tú muy bien has dicho, de tener un gran equipo en la Junta Directiva, en el que tenemos policías, tenemos investigadores privados, psicólogos, periodistas, profesores universitarios, científicos. Tenemos un equipo multidisciplinar, como en sí es la sociedad, con más de 700 socios en su histórico y con grandes actividades. Y es un reto, una responsabilidad y sí, un cierto giro en cuanto a la reactivación y mejora de algunos servicios que ya se estaban dando, y sobre todo el tratar de ser más comprometidos y poder ayudar más tanto a la criminología como a la sociedad en la resolución de los casos.
Porque ¿qué consiste esta Sociedad Española de Criminología? ¿Cuál es vuestro trabajo principal, Aitor? ¿Cómo podemos explicárselo a nuestros oyentes?
Bueno, pues la Sociedad Española de Criminología lo que hace es unir a todos los profesionales relacionados con la investigación criminal, tanto en el ámbito público como privado. Uh-huh. Como te comentaba antes, son más de 700 profesionales de toda España, entre los cuales hay, pues ya digo, médicos forenses, profesores universitarios, psicólogos, investigadores privados, detectives, policía científica, policía judicial, guardias civiles, de todos los ámbitos relacionados con la investigación criminal. Y lo que hacemos es potenciar la investigación multidisciplinar y el apoyo de los profesionales, y que juntos podamos seguir avanzando en la investigación criminal y en todas las actividades relacionadas, de docencia, ayudando a los alumnos que todos los años acaban criminología en nuestro país y todavía les cuesta mucho entrar en el mercado laboral y ser capaces de desarrollar sus capacidades y su formación, ayudando a los profesionales como apoyo científico, como apoyo académico y como apoyo incluso institucional, y desarrollar pues desde la revista científica, la Cuadernos de Criminología, que ya lleva más de 22 años ayudando en la divulgación de la ciencia y en el apoyo y formación de los profesionales, como ya digo, a la sociedad, con actividades de todo tipo, desde las académicas más superiores, tesis doctorales que se han leído, ayudado y desarrollado, hasta la más divulgativa, como colaborar con por ejemplo con Caja Negra, que se ha celebrado en Valladolid. Sí. Recientemente, o con otra, Pamplona Negra, el otro día hemos estado allí también, en programas de televisión, programas de radio, que muchas veces necesitan de expertos que expliquen lo que está ocurriendo y por qué están ocurriendo determinadas cosas en un caso en concreto, en una investigación. En definitiva, potenciar la formación, la divulgación, la investigación, la docencia, y conseguir pues que la criminología alcance el lugar que se merece, pero no solo porque la criminología sea más y mejor, sino porque pueda hacer un mayor servicio a nuestra sociedad.
Claro, ¿qué lugar se merece la criminología? ¿Dónde crees, Aitor, que necesitaría estar y dónde sé que la vais a situar contigo ahora mismo al frente de la Sociedad Española de Criminología?
Pues la criminología tiene que estar en todos los juzgados, en todos los procedimientos judiciales, tiene que haber colegios oficiales de criminólogos en todas las comunidades autónomas, tiene que haber profesores expertos en criminología y profesores con experiencia profesional en criminología en todas nuestras universidades, para que la criminología deje de ser también la hermana pobre en algunas universidades en cuanto a la titulación y a la formación. Y tiene que nuestra sociedad saber que todos los años salen miles de profesionales perfectamente capacitados para la seguridad pública y la seguridad privada, para que nuestra sociedad sea más justa y sea más segura, y que todavía a día de hoy no se están utilizando, no se está valorando en muchos baremos, no se está valorando en ocasiones incluso dentro de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una formación multidisciplinar básica que realmente podría ayudar a resolver antes y mejor muchos de los casos que inundan nuestra día a día, ¿no?
Claro, y que tanto preocupan realmente a la sociedad, donde ahí es, yo creo, cuando más nos acordamos de vosotros. Has dado muchas claves de lo que es, de los objetivos y sobre todo de la transformación que queréis dar, yo creo, a la Sociedad Española de Criminología, muy volcadas con la formación, muy volcadas con ser, bueno, pues esa ayuda, ¿no?, para todos los egresados, para todos los alumnos que puedan tener esa mentorización, y sobre todo también algo que va muy al hilo de lo que nos estás explicando, Aitor, queréis crear listas de esos peritos judiciales que pueden ayudar realmente, ¿no?, a la justicia, a la resolución de los casos. ¿Os llaman en pocas ocasiones o solo cuando, como digo yo, cuando más os necesitamos es cuando nos acordamos de vosotros también en la justicia?
Sí. Los criminólogos todavía en los juzgados no acuden con la asiduidad que podrían y en todos los casos en los que podrían ayudar. Yo sí que puedo presumir de haber hecho informes incluso para el Supremo como criminólogo, aparte de los que hago a diario como especialista en medicina legal, pero todavía los criminólogos no han encontrado ese lugar, no son correctamente valorados incluso en las fases previas, incluso te diría incluso antes de que se cometa el delito, en evitar la comisión de determinados delitos.
¿Y eso cómo se consigue?
Prevención. Incluso, pues, haciendo buenos estudios. La ciencia criminológica estudia también desde la peligrosidad de determinadas personas hasta la manera de prevenir determinados delitos. Está estudiado hasta el diseño de las ciudades puede favorecer o perjudicar la actividad delictiva.
¿De
el diseño de un barrio nuevo, el diseño de una nueva zona, la iluminación, los transportes, ya hay algunos pequeños ayuntamientos de España que sí que tienen incluso un puesto de criminólogo dentro del ayuntamiento para a la hora de hacer un determinado diseño de los nuevos barrios, de las nuevas zonas o de obras que se van a hacer de mejora o de rehabilitación, el ver cómo hacerlas para que la zona sea mucho más segura. Hay muchísimos factores criminológicos en la prevención, en la resolución de los delitos ya cometidos, incluso en el posterior, en los equipos de prevención, en las cárceles, equipos de evaluación, en los centros penitenciarios, para ver la rehabilitación y la peligrosidad de presos que han cometido delitos. La criminología es una ciencia multidisciplinar. Pero es más, es que nuestra sociedad científica, además, no pretende ser, y nunca lo ha sido en los más de 20 años de historia que tiene, una sociedad que solo tenga criminólogos, ¿no? Creemos en la multidisciplinariedad. Uno solo o una ciencia solo jamás resuelve un caso. Se necesita una estrecha colaboración entre los criminalistas, los criminólogos, los policía científica, policía judicial, los médicos forenses, por supuesto, y muchísimas más ciencias, la psicología criminal, los psicólogos. De hecho, esta semana va a haber cambio en la Junta Directiva, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, y ahí va a estar la Sociedad Española para colaborar desde el día 1 con la nueva Junta Directiva también del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y buscar colaboraciones entre todos, con todas las ciencias y todas las especializaciones de todos los profesionales. Es como se resuelve un caso. Esto no es como las películas, que una sola persona sabe de todo y resuelve en segundos el caso, ¿no? Son muchos profesionales trabajando desde un equipo multidisciplinar, y para eso tenemos que caminar juntos desde el principio, desde la formación, y la formación continuada es una situación clave también.
Qué interesante, de verdad, siempre que hablamos contigo, Aitor, todo lo que nos cuentas, todo lo que dices, y ahora va a ser mucho más interesante seguir al pie de todo lo que haga la Sociedad Española de Criminología, que vais a recuperar además también esa revista de cuadernos de criminología que vais a volver a reeditar, y que vamos a estar muy pendientes y seguro vamos a poder charlar contigo en muchas más ocasiones, Aitor, para que nos sigas demostrando todo lo que hacéis los criminólogos y daros ese lugar que os corresponde, como bien has dicho, para tener una sociedad más justa y más segura. Gracias, Aitor, y enhorabuena, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento también ya de ponernos a cocinar con estas semanas de viento y frío que tenemos. ¿Qué nos ha preparado hoy Mercedes de Todo Catering? Buenos días.
Buenos días, Marta. Pues con este frío he recuperado una antigua receta, pues eso, de nuestras abuelas, que era gallina en pepitoria.
Uh-huh, ¡qué rica!
¿Qué te parece? Para entrar en calor hoy. Eso sí, va a haber que comprar un extra de pan, de buen pan, porque la salsa merece la pena hacerle barquillo.
Claro.
Ahí untarlo. Pues vamos con ello. Ahora, hoy la voy a hacer con pollo porque es más accesible. Y la gente le va a ser más fácil hacerlo porque se va a cocer antes un pollo, se va a hacer antes el pollo que la gallina, pero no obstante la gente lo puede hacer con gallina también, divinamente. Vamos a poner una cazuela solamente, vamos a optimizar tiempo, entonces le vamos a poner en una cazuela un poquito ancha, le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva, vamos a freír ahí unas almendras crudas y las vamos a reservar un puñado para hacer una majada. Vamos a poner el pan frito también para hacer una majada, lo vamos a freír ahí y en ese mismo aceite que nos va a quedar, si nos quedara un poco, añadimos un poquito más, un chorrete más. Le vamos a poner a marcar los muslos de pollo, en este caso por ambos lados, que queden doraditos. Una vez que los tengamos, los vamos a sacar y vamos a ponerle ahí una cebolla picada y un ajito bien rehogado para hacer una demi-glace de todo el sabor que se ha quedado ahí el pollo. Lo vamos a recuperar con este sofrito, digamos, de cebolla y de ajo. Le vamos a poner una hojita de laurel y lo vamos a tener bien, bien rehogadito. Añadiremos el pollo ahí, le vamos a echar la majada en un morterito, las almendras, pan frito y una yema de huevo o dos que vamos a tener cocida previamente también, que se me había olvidado deciros, uh-huh. Y unas hebras de azafrán para que quede amarillito.
Vale.
Bien, es verdad que como esto de que eres más caro el azafrán, pues si no lo hay, pues un poquito colorante, pero habiendo azafrán, exquisito todo. Lo vamos a reincorporar al guiso, le vamos a poner un vasito de vino blanco que rehogue bien, que evapore el alcohol, y una vez que esté todo bien, todo integrado, todas las almendras, todo picadito, todo hecho, le vamos a añadir caldo de pollo que lo cubra y ya lo vamos a dejar lentito en la vitrocerámica, que en las vitrocerámicas sí se puede hacer los guisos lentitos aunque estén una horita más, pero no se nos van a conservar bien y se va a cocer bien lento. Lo cubrimos con el caldo, como te digo, de pollo, y cuando esté tiernito el pollo ya lo retiraremos. Le espolvoreamos un poquito de perejil por encima y estaría de chuparse los dedos.
Pues seguro que sí, con ese pan para mojar bien esa salsa riquísima que nos ha hecho hoy Mercedes. Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta. Adiós.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a irnos directamente hasta el Madison Arena porque hoy cerca de 150 alumnos de 20 centros de Castilla y León, con 20 profesores de 11 centros, perdón, de Castilla y León, han estado participando y siguen allí en el segundo Hackathon FP App, donde, bueno, pues se refuerzan aspectos como el trabajo en equipo, la alfabetización financiera y económica o cómo movilizar recursos. Y es que es un evento, yo creo que más que interesante para todos los alumnos que están estudiando FP y que pueden tener ese contacto directo con empresas que les plantean retos y que están superando ahora mismo. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Carmen García Mollón. Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pues aquí nos encontramos, bueno, me encuentro rodeada de estudiantes en distintos grupos de Valladolid. Son tres centros los que participan, 9 grupos, en total 51 alumnos. Y es que aquí durante 10 horas van a trabajar en sus retos que ya han elegido y esta tarde en esa fase final pues lo van a exponer y habrá un ganador. ¿Qué objetivo? Pues se busca impulsar proyectos que contribuyan a resolver problemas que puedan tener las empresas. Vamos a acercarnos a conocer dos grupos del Instituto Ramón y Cajal. Empezamos por el dirigido por José Alberto León, que es docente de este instituto y está con su grupo que se llama Talento Femenino. Buenos días, José Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste vuestro reto?
Bueno, nuestro reto es para la empresa Famimasa y consiste en un plan de empleabilidad dirigido a colectivos vulnerables para su integración en las especialidades de industria y mecanizado.
¿Y cómo trabajan ellos? Vosotros les asesoráis, ¿no? Les apoyáis un poco. Aquí vemos a tu equipo que están debatiendo. ¿Qué hacéis vosotros como docentes?
Bueno, nosotros lo que hacemos es coordinar un poco, ver cómo van desarrollando el planteamiento con una serie de objetivos y sobre todo viendo las herramientas que utilizan, apoyándoles, diciéndoles qué herramientas pueden utilizar para que den soluciones a esos retos que les ha puesto la empresa.
Bueno, pues vamos a preguntarles a ellas, porque son 6 chicas. Vamos a hablar con una de ellas, Milagros, que la vemos aquí apuntando muchas cosas. Buenos días, Milagros.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo va ese proyecto?
Bueno, la verdad es que sí es algo nuevo, muy interesante, pero nada, bien, trabajándolo en equipo para ver qué soluciones tenemos para este problema, a ver si los podemos ayudar en algo.
¿Cuál es el problema que se os plantea?
El problema que se plantea es que tenemos que crear un plan de empleabilidad para personas de sectores vulnerables, ya sean jóvenes sin experiencia, personas que están excluidas de la sociedad por antecedentes penales o también personas mayores de 45 años que tal vez se los excluye un poco al estar mayor, a estar un poco muy grandes de edad y tal. Así que nada, es crear eso para también incluirlos en el sector industrial y del mercadizado también.
Y aquí tienes varios apuntes, sé que va en varias fases.
Bueno, ahora estamos creando la propuesta de valor al problema que tiene Famimasa para ver la manera de ayudarlos y crear algo que sea diferente al resto.
Bueno, pues mucha suerte. Vamos a conocer ahora otro grupo que también está trabajando pues en uno de esos proyectos y la profesora Miriam Pascual. Buenos días, Miriam.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto que estáis haciendo aquí junto a 3 alumnos?
Bueno, pues estos alumnos, mejor que te lo expliquen ellos, que son los creadores de la idea, buscan aportar una solución a Famimasa en relación al reto que han planteado, creando un plan de habilidad para favorecer la inserción laboral y la integración al sector industrial de colectivos vulnerables, tales como personas con discapacidad visual, sensorial, en definitiva personas que no tienen un acceso tan rápido y tan sencillo al mercado laboral como lo tenemos el resto.
¿Y cuál es tu papel como docente?
En definitiva, dejarles trabajar, ya que ellos cuentan con unas habilidades más que sobradas, tienen capacidades comunicativas, ya hemos trabajado durante 2 años el cómo diseñar un proyecto de empresa y llevar a la práctica retos, con lo cual tienen que desarrollarse y de brillar, si cabe más.
Bueno, pues este equipo está formado por Francisco, David Gómez y Adrián Erguedas. Estamos con uno de ellos, cuéntanos en qué estáis trabajando ahora mismo.
Hola, pues yo soy David Gómez y ahora mismo estamos un poco haciendo, ya hemos hecho la lluvia de ideas del plan que tenemos pensado para el plan de empleabilidad y estamos ahora mismo adaptándonos no solo a la empresa a la que queremos ayudar en este caso, que es Famimasa, sino el poder adaptarnos a todas las empresas, creando un plan de empleabilidad para todas, para esos colectivos vulnerables y poder ayudar a muchas empresas, ya sea locales de Valladolid o incluso meternos a nivel nacional o internacional incluso.
¿Y cómo lo veis?
Pues se ve bastante bien. Estamos, de momento tenemos muchas ideas, sí que las estamos intentando implementar de la mejor forma posible y de forma que salga rentable, claramente, para las empresas y para los colectivos.
Bueno, vamos con otro compañero, te veo ahí apuntando. ¿Cómo va esta fase? Aquí pone este papel, clientes, problemas, soluciones, ¿qué estáis haciendo ahora mismo?
Estamos realizando un canvas, que es como para formar un poco a la empresa como tal, diciendo cada uno de los apartados que va a tener esta empresa. Y pues nos dirigimos a los clientes, que será Famimasa y cualquier empresa que quiera implementar a estas personas con discapacidad al mundo laboral. Y luego también proponemos los problemas que tienen estas personas, que es que les cuesta mucho encontrar empleo en este sector de la industria. Y luego les ofrecemos las soluciones, que es poder implementarlos correctamente al sector mecanizado.
Y bueno, esta actividad, ¿cómo os ayuda también, ¿no? a trabajar, a acercaros un poco a las empresas? Cuéntanos.
Bueno, al fin y al cabo, en los grupos, los colectivos vulnerables, es muy importante darles visibilidad y apoyo, ya que muchos de ellos no tienen las oportunidades que tienen otras personas a la hora de encontrar trabajo, y un puesto de trabajo que sea más específico, pues lo tienen más difícil. Entonces queremos dar solución a este problema.
Y también os aporta a vosotros, ¿no? Como estudiantes, salir de las aulas y venir aquí a hacer este trabajo también.
Sí, al final es salir de un ámbito escolar, es plantearte un problema real y dar soluciones, y al final te sientes muy realizado.
Genial. Bueno, chicos, os dejo trabajar. Muchas gracias. Y es que hay premios. Los estudiantes, pues, habrá un primer premio que recibirán 600 euros el primer grupo en cheques directos, y los otros tres premios de 300 euros cada grupo, en total cuatro premiados. Así que seguiremos muy pendientes y viéndoles trabajar, que la verdad que da gusto.
Claro que sí. Tenemos grandes talentos aquí en Valladolid, lo llevamos diciendo mucho tiempo, y ahí trabajando que estás tú disfrutando de ellos. Gracias, Carmen.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio, con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Así llegamos a las 2 de mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.